Ser Podcast.
¿Qué podemos esperar del cine de 2026? Bueno, pues este será un año decisivo por los movimientos y la falta de riesgo en Hollywood y por el delicado futuro de muchas salas de cine. Por ahora hay películas que invitan a ir al cine como la experiencia de celebración colectiva. Es el caso de Rondallas, la nueva comedia dramática de Daniel Sánchez Arévalo ambientada en Galicia. Es una de nuestras recomendaciones de la semana, pero además en este episodio analizamos La Asistenta, celebramos el cine de Eloy de la Iglesia con un documental. En 30 minutos os ponemos al día de todo.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Será un año marcado por la venta de Warner y por estrenos tan llamativos como La Odisea de Christopher Nolan, Amarga Navidad de Pedro Almodóvar y el cierre de Dune.
En las sombras de Arrakis se ocultan muchos secretos, pero el más oscuro de todos tal vez sea el fin de la casa de los Atreides.
Para este primer fin de semana del año tenemos nuevos estrenos como el fenómeno editorial La Asistenta, que protagonizan Sydney Sweeney y Amanda Seyfried.
Dime, ¿por qué quieres este trabajo?
Es que me gusta ser asistenta. Para buenas familias, claro.
Sabes que tienes que vivir aquí, ¿verdad?
Hay cine español, comedia tierna, como la que firma Daniel Sánchez Arévalo en Rondallas, una historia gallega protagonizada por María Vázquez y Javier Gutiérrez.
Que no sé, a mí el repertorio me parece demasiado normal.
¿Normal?
Sí, que yo entiendo que haya una muñeira, un paso doble, una jota. Hay que respetar la tradición. Pero luego nos pasa lo que nos pasa, que no destacamos.
Se estrena también Abuela Tremenda con Tonia Costa y Elena Irureta como una madre y una hija al borde de un ataque de nervios.
Venga, ¿qué queréis hacer?
¿Y si hacemos otro simpa?
Les recomendamos el documental Eloy de la Iglesia, adicto al cine, que repasa la carrera del cineasta de El Diputado.
Provocativo, reivindicativo.
Es que es una rareza. Es una rareza por su valentía, es una rareza por su lenguaje, es una rareza por su tema y es una rareza sobre todo por su ambición.
En televisión será un año de muchos estrenos, de series derivadas y del regreso de Euforia.
¿Te apetecía acusarme, verdad?
No te estoy acusando, cielo, ¿vale?
Si estás tan segura, vamos, házmela. Hazme la puta prueba.
No me hace falta. Jules me lo ha contado todo.
Bienvenidas y bienvenidos a El Cine en la SER, un año que comenzamos con muchos estrenos y con muchas novedades. José Manuel Romero, ¿qué es lo más esperado de este 2026? ¿Qué
tal,
feliz año.
¿Qué tal, Pepa? Feliz año. Será un año marcado por esa posible compra de Warner y la pugna entre Netflix y Paramount. También por esta temporada de premios. De hecho, este fin de semana se celebran los Critics' Choice, donde Oliver Lache compite en Película Internacional y Mejor Sonido por el trabajo de Laia Casanovas.
Estaremos muy pendientes, pero también 2026 nos va a traer grandes eventos en los cines, como la nueva película de Spielberg o el estreno de La Odisea de Christopher Nolan. Eso será en verano, en julio, en junio y julio, y después estrenarán otros títulos como Judy de González Iñárritu con Tom Cruise, y por supuesto seguirán los superhéroes, las secuelas y precuelas como la tercera entrega de Dune.
Gracias.
Disculpe, señor, vamos a cerrar.
Un momento.
En En España hay mucha expectación por ver Amarga Navidad, la nueva película de Pedro Almodóvar con Bárbara Leni, y La Bola Negra de Javier Calvo y Javier Ambrosi sobre la vida de Lorca con Penélope Cruz, Guitarrica de la Fuente y Glenn Close. Además, El Ser Querido, la película de Rodrigo Sorcoyen con Javier Bardem, del cine de autor Ruben Östlund, Christian Mungo, Terrence Malick, Justin Triet, son algunos de los directores y directoras que tienen proyectos para iniciar su andadura en el próximo Festival de Cannes.
Y de esa lista de futuros estrenos tenemos ya los primeros del año, los que ya están en los cines, como La Asistenta. Fue un fenómeno editorial, un bestseller de suspense escrito por Freida McFadden, que ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo. Paul Feig dirige esta adaptación con Sidney Sweeney como La Asistenta y con Amanda Seyfried como La Señora de la Casa.
Solo hay que escribir en el buscador de TikTok La Asistenta.
Ya he terminado el libro del que todo el mundo habla y sí, es tan adictivo como dicen.
Para comprobar el fenómeno en el que se ha convertido la novela de Freida McFadden.
A ver, no quiero ser pesada, pero esto
no es La habitación de Millie porque yo he visto La habitación de Millie.
Este libro es con 5 estrellas para mí.
Hacía mucho tiempo que no me enganchaba tanto a un libro.
La autora norteamericana, que escribe bajo seudónimo, pasó más de una década autopublicándose sus novelas hasta que esta se popularizó en redes sociales y saltó a las listas de lo más vendido.
I didn't even expect it to be in bookstores. I just thought, well, you know, maybe I'll reach an audience.
No esperaba estar en librerías ni que me leyera tanta gente. La idea de salir como bestseller en el New York Times no estaba en mi cabeza, dice la escritora. Su estilo no tiene mucho misterio, capítulos cortos, lectura sencilla, un ritmo rápido y sobre todo giros y giros locos e inesperados, aunque también previsibles.
Hola, Millie.
Señora Winchester,
por favor, llámame Nina.
En tiempos conservadores, donde el cine busca adaptar y reciclar éxitos editoriales, era inevitable que tuviera una adaptación cinematográfica.
Dime por qué quieres este trabajo.
Es que me gusta ser asistenta. Para buenas familias, claro.
Sabes que tienes que vivir aquí, ¿verdad?
Paul Feig, director curtido en la televisión con series como Mad Men o The Office y autor de películas mediocres como La boda de mi mejor amiga o una de cazafantasmas, firma esta versión que juega con el culebrón y el thriller psicológico.
Everything has a fan base and there's something very terrifying about that
because... Esta historia tiene muchos fans. Es algo que asusta porque te tienes que mover en esa línea entre servir a los fans y a los que no conocen la historia y aún así y mantener las sorpresas, dice el director de una historia que tiene una premisa muy sencilla.
Millie va a vivir con nosotros.
¿A vivir con nosotros?
Andrew, ya te lo dije. Será parte de la familia.
Una familia pija decide contratar a una asistenta interna para su lujosa casa. Amanda Seyfried encarna a esa rubia aparentemente perfecta y sofisticada, con una hija quisquillosa y un marido triunfador y fornido que interpreta Brandon Sklenar.
Bueno, ¿te enseño la casa? ¿Quieres ver dónde vas a meterte? El trabajo consiste en limpiar, ordenar y cocinar cosas sencillas.
La candidata perfecta asistenta la interpreta la actriz Sidney Sweeney, la intérprete que saltó a la fama con Euforia y lleva meses también rodeada de polémicas en Estados Unidos. Ella es una joven con un pasado turbio que necesita trabajar en la casa de los Winchester.
Necesito este trabajo. No puedo perderlo, no quiero volver atrás.
A partir de ahí se desata un triángulo, como en estas películas desvergonzadas de sobremesa, con la mujer desquiciada, con brotes psicóticos que la llevan a inventarse cosas y poner trampas a su nueva empleada.
Nina, ¿dónde están?
¿Qué ha pasado?
¡Millie! ¡Ha tirado mis notas para la reunión! ¡Las buscamos en tu despacho!
Ten más cuidado la próxima vez. Me has estropeado el día entero.
Y con un marido modélico, paciente y comprensivo, en apariencia, como todo en esta historia, que juega con la tensión sexual con la asistenta.
¿Qué haces aquí?
Trabajo aquí.
Es mejor no contar mucho más del laberinto de esos personajes a los que suman un jardinero en silencio que presencia todo en una casa increíble que obviamente esconde secretos y habitáculos más oscuros, una casa de muñecas.
Esta es tu habitación. ¿Qué te parece?
Perfecta.
Genial.
La película se torna así en un thriller más violento que va reescribiendo toda la historia y desmontando la superficie de esa pareja.
¡Ay, por Dios! ¡Qué clase de monstruos somos!
Porque de eso va también La Asistenta, de la crueldad y banalidad de esas mujeres ricachonas adictas a los cotilleos y los culebrones ajenos que no entienden de feminismo ni sororidad. Y a eso también hay que darle una vuelta.
también cine épico como El Médico 2, un drama de aventuras y de época con Liam Cunningham y Tom Payne.
Dejó su tierra natal para convertirse en médico al otro lado del mundo. Ahora Rob Cole regresa a Inglaterra.
Creemos en la medicina y en la ciencia y traemos conocimientos para arrojar luz sobre la retrasada medicina que aquí se practica.
Nuestro rey ha vuelto. Resucitó de entre las amenazantes sombras de la ignorancia y el engaño.
Tenemos que deshacernos de él.
Yo os puedo proteger.
¿De quién?
De vuestros enemigos.
El cine español comienza 2026 con una comedia tierna, la que firma Daniel Sánchez Arévalo, Rondallas, fue un encargo que ha convertido en una historia personal sobre el duelo, el amor y la comunidad que protagonizan María Vázquez y Javier Gutiérrez.
Pocos directores tienen la habilidad de arrancar desde un hecho dramático a una comedia. Daniel Sánchez Arévalo irrumpió así en el cine español con Azul Oscuro Casi Negro, una película que nos presentó a algunos de los mejores actores de su generación.
Favorece la memoria sensorial para no olvidar las cosas básicas. Las orejas, los ojos, la nariz, la boca.
Quieres saber qué me gusta de ti.
Después ha ido oscilando por distintos tipos de comedia y el uso del humor con títulos como Primos, La Gran Familia Española. Después de 17, película que estrenó en Netflix, tenía ganas, nos dice, de volver a la pantalla grande.
Al elegir este proyecto concreto, vamos a intentar hacer una peli popular para que vaya, porque a mí me agobia muchísimo el sentir que el cine ya ha dejado de ser una experiencia rutinaria, una costumbre, y que se convierta en algo más extraordinario y que solo de vez en cuando vas.
Y lo hace con Rondallas, comedia amarga de nuevo, que fue en realidad un encargo de su productor, Ramón Campos.
En realidad lo que Ramón hizo, que antes que productor es uno de mis mejores amigos, fue enseñarme un vídeo de YouTube de la rondalla de Santa Eulalia de Mos, trajes tradicionales, gaitas, percusión, los instrumentos muy autóctonos, versionando AC/DC, Thunderstruck. Y a mí se me puso la piel de gallina y dije, ¿visto qué locura? Además era un vídeo casero, bastante cutre. Y Ramón simplemente me dijo, hagamos una peli de esto.
Sin embargo, Sánchez Arévalo ha hecho suya esta historia local que habla de valores y temas universales como la familia, el duelo o la capacidad de trabajar juntos en comunidad.
Así, sin más.
No, así sin más no, Irene. Llevamos 2 años parados.
No sé si pasamos el luto.
No es solo el luto. Hay cosas pendientes.
¿Qué quieres decir con eso?
Pues quiero decir lo que acabo de decir. Y que igual no es el momento.
¿Por qué no iba a ser el momento?
Pregúntaselo a tu amiga Carmen. Que vaya casualidad que no esté aquí.
Carmen no está aquí porque le quería dar una sorpresa. Bueno, quería que se la diéramos todos.
Una rondalla es un grupo musical típico y característico de una zona concreta de Pontevedra, donde cada pueblo compite en un torneo anual. En una pequeña población pesquera deciden recuperar la rondalla después de haber vivido una tragedia en el mar.
¿Fue lo que dijiste para convencerlos?
Les solté una charla sobre lo importante que es para el pueblo recuperar la ilusión y la tradición.
Eso fue lo que les dije yo.
Bueno, eso y que nada te iba a parar. Que ibas a hacer un ridículo espantoso si te dejábamos solo y que el pueblo iba a quedar muy mal parado.
Ah, eso tiene más sentido, sí.
María Vázquez y Judith Fernández son una madre y una hija que perdieron al padre en un naufragio. Mientras se investiga aquel accidente y superan el duelo, se adentran en recuperar la rondalla al tiempo que ambas empiezan relaciones sentimentales con Javier Gutiérrez y con Carlos Blanco.
12 minutos. Actuación del concurso en el IFEBI. Entramos con un paso doble, que siempre son más cómodos para marcar el paso. Después algo más tranquilo, una rumba o una polca, que siempre nos funcionan bien. Seguimos con una muñeira.
La ilusión, la alegría, el trabajo en equipo para conseguir un objetivo común y la música como tradición y aglutinador de la comunidad son los elementos más bellos con los que juega Sánchez Arévalo, que maneja las emociones y la intensidad del drama y la comedia gracias en parte a personajes cómicos como los de José Turiñán y Tamar Novas, dos hermanos enfrentados por la rondalla.
El propio hecho de, o sea, la propia factura, la forma de hacer es muy colectiva. Eres el capitán, o sea, es una sensación, para mí eso es liderar, estar en un equipo y sentirte muy importante. Yo me siento importante en esta historia porque hay una persona que escucha a todo el mundo y que coge lo mejor, elige bien y te sientes muy libre, porque yo, por ejemplo, en esto que me toca a mí un personaje que yo leyéndolo me encantaba, está todo ahí, pero también la sensación de poder tirarte en libertad y que va a haber alguien ahí que te va a recoger. Yo creo que, hablando de política, eso es lo que tiene que hacer alguien que manda, que lidera, que decide.
Una película coral de personajes que habla del amor y la amistad, pero también de cómo superar los baches de la vida, donde el arraigo y la pertenencia al grupo son claves.
Que vivimos tiempos muy oscuros, muy, muy polarizados, muy individualistas y el hecho de que la gente se ponga de acuerdo, es muy difícil que la gente se ponga de acuerdo. Mi mayor ejemplo siempre es en mi comunidad de vecinos. Digo, si no nos ponemos de acuerdo para algo muy sencillo que nos beneficie a todos, pues claro, eso lo extrapolas y entonces y en esta rondalla también hay muchas diferencias, hay gente que tienen cosas sin resolver, que hay gente enfrentada, el primero él con su propio hermano.
Una comunidad que, como la del cine, tiene que ser abierta, accesible, pero también fiel a sí misma y a sus valores, esos que son capaces de transmitir en la gran pantalla una energía contagiosa para salir adelante.
Más comedia española para empezar el año, como Abuela Tremenda, con Tonia Costa y Elena Irureta, haciendo de madre e hija enfrentadas. Un reportaje de Lucía Bermúdez.
¡Ay, las abuelas! Esas figuras que siempre nos han cuidado, dado de comer hasta explotar, que nos han contado cuentos antes de dormir y aguantado nuestras rabietas con una paciencia infinita.
¡Hija mía, me voy al pueblo, a mi casa! ¡Que en mi casa hasta el culo me descansa!
Este es el arquetipo, digamos, tradicional. Pero también hay abuelas que rompen las normas, que pasan de las tardes de punto y las telenovelas, pero que siguen siendo la persona más importante para sus nietas.
¡Esta es mi abuela!
¡Venga, chicos, que nos vamos!
Esta es la premisa de Abuela Tremenda, la historia de tres generaciones de mujeres que se quieren, aunque a veces choquen. La película es el debut en el largometraje de Ana Vázquez, directora conocida por títulos como Élite y Olimpo, dos de las series españolas más exitosas de Netflix.
Ya veréis el ambientazo.
Ana, por favor, que lo único que te pedí es que no me la ligaras.
Esto no hubiera pasado si nos hubiéramos ido las tres de viaje.
Protagonizada por Elena Irureta y Tonia Costa, es la comedia familiar perfecta para comenzar el año. Una demostración de que la edad no es ninguna excusa para pasarlo en grande.
¿Sabes cuáles son las tres normas que todos los niños deben cumplir? Divertirse, jugar y pasarlo bien.
Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga.
Irureta da vida a esa abuela excéntrica que irrumpe como un huracán de energía, rock y lecciones de vida inesperadas y que está dispuesta a todo para ayudar a su nieta. La actriz, con una sólida trayectoria en cine y teatro, reivindica la importancia de las abuelas con este papel.
Normalmente cuando, por ejemplo, la abuela siempre es la abuela de, o la madre de, o tal, pero no es un personaje con peso, ¿no?
Acosta interpreta a la madre agobiada que intenta equilibrar su vida profesional con la familiar, navegando el desorden que trae su propia madre.
No se habla, es madre soltera, ni siquiera se habla, y a mí eso me encantaba. Johanna, vamos a hacerlo así. No está esa presencia, que por supuesto luego para trabajar el personaje, por las carencias que tuviera Daniela, claro, las trabajo yo, pero no está verbalizado y no es una víctima.
Les acompaña en este divertido caos Carla Pastor, la joven promesa que da vida a la nieta, que a veces parece ser la única con la cabeza bien amueblada.
¿Qué va a ser lo próximo?
¡Uija! No creo que este juego sea
muy para nuestra edad, ¿eh?
Abuela Tremenda mezcla humor con momentos tiernos que celebran lo mejor de cada generación. La directora, que salta de las series juveniles al largometraje, equilibra esta relación caótica con toques emotivos tan reconocibles en cualquier familia.
Ha sido diferentes, porque... Bueno, pues todo está mucho más trabajado de antes, el director en las series está más desdibujado y sin embargo en la película te escucha todo el mundo, no, pero ¿esto cómo lo ves tú? Y bueno, eso mola mucho.
El cine español empieza el año apostando de nuevo por comedias familiares, las que mejor funcionan en taquilla, con una propuesta que une carcajadas de abuelas, hijas y nietas.
Sí que voy a celebrar que aparezca una comedia que desde la directora a las actrices al guión Es una comedia femenina.
Un homenaje a todas las abuelas, también las atípicas, las que se salen de las convenciones, para empezar el año con un chute de vitalidad y energía.
Terminamos con un documental, Eloy de la Iglesia, adicto al cine, de Gaizka Urresti, que repasa la filmografía del director Eloy de la Iglesia, uno de los exponentes del cine kinky, Elio Castro.
Con ustedes, Eloy de la Iglesia.
Del cine de Eloy de la Iglesia se recuerdan sobre todo sus películas en los años 80, protagonizadas por delincuentes juveniles, chavales desarraigados e inadaptados, chaperos adictos a la heroína.
Su hijo lleva varios meses siendo adicto a la heroína.
Pero, ¿y cómo la compraba? Él nunca ha manejado dinero.
Pues por no tener dinero, se veía en la obligación de traficar.
Títulos como Navajeros, Colegas, El Pico o El Pico 2. Ahora el documental Eloy de la Iglesia, adicto al cine, de Gaizka Urresti, nos habla de toda la carrera de este cineasta, comenzando por las películas que filmó antes de la muerte de Franco y en las que ya se reflejaba todo su espíritu rebelde.
El cine de la primera época, de la época antes de la muerte de Franco, ¿no? El cine más censurado, más metafórico, más exploitation y tal. Y el cine justo de la transición, yo creo que es menos conocido. Primero, son interesantes vistas hoy en día, y luego que explica muy bien su trayectoria. Toda la evolución de su carrera tiene una coherencia, como iba cambiando el país, ¿no?
Soy el que llaman molestia, ese que no quieren ver.
Eloy de la Iglesia nació en Zarauz en 1944. Quiso matricularse en la Escuela Oficial de Cine, pero su solicitud, al no haber cumplido los 21 años, fue rechazada.
Si yo fuera director de cine como tú, no me resistiría a hacer una película de todo esto.
No es tan sencillo. Es más fácil escribir una novela.
En 1966 estrenaba su primera película, Fantasía 3, una adaptación de tres cuentos clásicos infantiles. Y casi al mismo tiempo ingresó en el entonces clandestino Partido Comunista.
En 1956 participa activamente en los desórdenes universitarios promovidos por grupos comunistas desde el exterior. A raíz de esto, la Brigada Político-Social le detiene por primera vez.
Sus primeras películas eran miradas con lupa por la censura franquista. De una de ellas, El techo de cristal, las autoridades rechazaron hasta 6 guiones. El rodaje de otra, La semana del asesino, fue prohibido a las 3 semanas de haberse iniciado. Y cuando se terminó, recibió más de 60 cortes antes de ser autorizada.
Por ejemplo, de Los placeres ocultos, los censores decían: es una película que trata de la homosexualidad y trata de justificarla. O sea, comentarios que ahora nos parecerían, vamos, bueno, por supuesto, homófobos, pero terribles, ¿no? O los censores decían: es una película de La semana del asesino, una película horrenda, horrorosa. Tengo que aprobarla con todos los cortes que sea necesario por ser española, pero es una película vergonzante.
Un trueno sin miedo.
Al llegar la transición, Eloy de la Iglesia pudo desarrollar finalmente el tipo de cine que más le gustaba. Un cine que criticaba a la burguesía y a la Iglesia, pero que también intentaba romper tabúes en la propia izquierda.
¿Qué ha pasado aquí? Nos acaban de atacar. ¿Y ustedes por qué no han venido antes?
Hemos venido cuando hemos visto el desorden. Además, ¿usted quién es para hacerme preguntas en ese tono?
Puerto Orbea, diputado del Congreso.
Óigame usted, por muy diputado que sea, no le consiento que me diga cuáles son mis obligaciones.
En 1979, José Sacristán protagonizó El diputado, la historia de un parlamentario de izquierdas que ve cómo su homosexualidad se convierte en un impedimento para liderar su partido.
Descubrí mi condición de homosexual cuando tenía 15 años, lo que supuso una crisis terrible, al sentir una inclinación de la que siempre había oído hablar como algo monstruoso y antinatural.
Gaizka Urresti, director del documental Eloy de la Iglesia, adicto al cine.
De hecho, es El diputado, quizás la película que más tiempo le dedicamos en el metraje de la película. Primero porque me parece que es una gran película, porque yo recuerdo vivamente cuando yo la vi en Televisión Española, en esa televisión de Pilar Miró, en la 2, en el 82, 83, y me sorprendió muchísimo, primero por la crudeza de las imágenes. Yo nunca había visto, pues, un desnudo masculino, Ángel Pardo ahí sacándose el miembro y masturbándose, ¿no? Y luego porque me pareció muy interesante, efectivamente, romper con una imagen, como la película tiene algo de conocer nuestro pasado para entender nuestro presente, cuando a veces pensamos que la izquierda siempre ha estado en la defensa de los derechos individuales de las personas, y para nada.
Me levanté esta mañana
muchas ganas de salir de aquí.
En muchas ocasiones, los protagonistas de sus películas eran muchachos reclutados en las calles que vivían, al igual que los personajes que interpretaban, al borde mismo de la marginalidad.
Venga, ir sacando la tela, los relojes, los anillos y todo lo de valor. Y calladitos, ¿eh? Calladitos.
Algunos de ellos, como José Luis Fernández el Pirri o José Luis Manzano, murieron de sobredosis. El propio Eloy de la Iglesia no se libró de caer en la droga y después de rodar uno de sus grandes éxitos, La estanquera de Vallecas, en 1987, abandonó el mundo del cine. Estuvo 15 años sin rodar una película. Regresó en 2002 para filmar el que sería su último largometraje, Los novios búlgaros.
Yo era un señor, tenía un novio búlgaro que a su vez tenía una novia búlgara y los tres formábamos una curiosa familia en la que ellos compartían todo lo mío y yo de ellos solo compartía el búlgaro.
Murió en 2006 a los 62 años, pero como dice Gaizka Urresti, el cine de Eloy de la Iglesia sigue interesando a las nuevas generaciones.
Pero no sé lo que encuentran en él, quizás el, la idea de la libertad, expresarse libremente, sin tapujos, la idea de la transgresión. En una sociedad actual en la que nos autocensuramos, en las que somos tan políticamente correctos, estas películas tan directas yo creo que les sorprenden, ¿no?
El título del documental que acaba de llegar a los cines es Eloy de la Iglesia, adicto al cine.
Lo único que nunca me ha fallado es el cine. Es lo único que sigo queriendo, amando, deseando y el único enganche que jamás superaré.
¿Qué me quisiera sentir? No pude encontrar a nadie que me quisiera seguir, que me quisiera seguir lejos de aquí.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Arrancamos el nuevo año repasando las series internacionales más importantes de 2026. Secuelas y pocas ideas nuevas en un año que parece que va a ser épico. Dani Garrán, feliz año.
Feliz año, Pepa. 2026 será el regreso al universo de Juego de Tronos con una nueva serie basada en las novelas cortas de George R.R. Martin. Más aventuras y menos intrigas palaciegas en El Caballero de los Siete Reinos, con la historia de Sir Duncan, un caballero de origen humilde y su joven escudero, lejos de dragones y de casas nobles.
Venía por el torneo.
El torneo es para caballeros. ¿Eres caballero?
No soy un granjero.
Pues vistes como si lo fuera.
Tendremos Poniente para rato porque La Casa de Dragón estrenará su tercera temporada y será el año en el que veamos la tercera temporada también de Euforia, con Zendaya y el resto de los actores enfrentándose a retos más adultos y a las consecuencias psicológicas y emocionales de la adicción y las relaciones tóxicas. La serie de Sam Levinson llegará en abril.
Ru, ¿en serio que yo no me he chivado?
¿Y entonces por qué me lo dice? ¿Cómo coño lo sabes?
¿Tú lo sabías? ¿Sabías que estaba consumiendo?
Pero no en ese plan. Vale, ¿sabes qué? Si quieres pensar que me drogo porque fumo hierba por los ataques de ansiedad, entonces sí, vale, tú misma he vuelto a recaer. ¡Pero no me des la chapa!
El universo Blade Runner se amplía y llegará a Prime Video en un formato de serie desarrollada como una secuela de las películas, preservando el tono de noir futurista y el debate existencial sobre la inteligencia artificial. Blade Runner 2049 es uno de los proyectos de ciencia ficción más ambiciosos de Amazon, con actrices como Michelle Yeoh, Hunter Schafer y con la producción de Ridley Scott. Y para seguir explotando sagas exitosas, después de las 8 películas de Harry Potter, en verano llegará a HBO la serie de televisión con una historia similar a la que ya conocemos, pero con nuevos actores.
Termin- Terminamos el cine en láser y comenzamos el año con El hilo invisible, la película de Paul Thomas Anderson, que nos muestra una curiosa forma de celebrar el año nuevo. Gracias, Julia García, José Manuel Romero y Lucía Bermúdez. Adiós.
Eres un hombre muy apuesto. Debes de estar rodeado de muchas mujeres hermosas. ¿Por qué no estás casado?
Hago vestidos.
¿No puedes estar casado si haces vestidos?
Estoy convencido de que mi destino no es casarme. Soy un soltero empedernido. Soy incorregible.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.